Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos de la mañana, aquí seguimos en la noche de COPE, la noche que es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. España es tierra de leyendas, cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Y una noche más vamos a recorrer parte de la geografía nacional en busca de estas leyendas y misterios en los que muchas veces se mezcla lo real con lo insólito y siempre nos queda la duda de lo que ha podido pasar en realidad. Eso es lo que nos gusta. Nos acompaña en este recorrido José Talavera, muy buenas.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de conocer estos nuevos misterios que me traes, que en esta ocasión tienen mucho que ver con el mal interior de las personas.
Exactamente, que hay mucho mal interior en algunas personas.
Sí, señor, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana y también hasta Aragón.
Venga, vamos a estos dos grandes lugares donde podemos encontrar todo tipo de misterios, donde se ubican los más oscuros resortes de la maldad en el ser humano y de cómo, supuestamente, te puede poseer el mal y del dolor por una tragedia que puede perdurar tanto en el tiempo, que los ecos continúan hoy en día después de casi un siglo de que acontecieran estos hechos de los que hablamos.
No hemos empezado y ya tengo miedo.
Vaya, y espérate, que lo que nos espera es fuerte.
Bueno, comenzamos con una historia que nos traslada hasta la provincia de Castellón. Vamos a hablar del misterio de los endemoniados de la Balma. Y para ello nos desplazamos hasta la localidad de Zorita del Maestrazgo, donde encontramos uno de los santuarios más bonitos y originales dedicados a la Virgen, pero que ha tenido una historia oscura en el pasado.
Pues sí, Rosa, la comarca del Maestrazgo, que se extiende entre Teruel y Castellón, es por antonomasia uno de los puntos mágicos de nuestro país. El tradicional aislamiento de la comarca, su despoblación y la conservación de numerosas fiestas y ritos que mezclan religión y paganismo la hacen un lugar clave de la geografía heterodoxa en España. Además, este santuario dedicado a la Virgen se encuentra dentro de esta balma, que es una cavidad que forma alargada, que se abre sobre la ladera ofreciendo unas vistas espectaculares del meandro del río a sus pies y de toda la comarca. Ahí que ocurrieron los hechos tremendos que hoy vamos a conocer.
Bueno, para hablar de ello contactamos con Roberto Tortosa, que es investigador y autor del libro y de la web La Valencia Insólita. Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, bienvenido Roberto a la noche de COPE, como siempre. Roberto, lo primero, queremos saber cómo es este lugar tan mágico del que vamos a hablar hoy.
Pues el santuario de la Virgen de la Balma está situado en Zorita del Maestrazgo, que es un pueblecito de Castellón que está cerca del límite con la provincia de Teruel.
¿Sí?
Como bien ha descrito José, el santuario está encastrado en una balma o abrigo natural que se asoma sobre un meandro del río Bergantes. Su escalinata de acceso y la fachada de sus edificios están literalmente colgadas en la montaña y ofrecen una estampa realmente espectacular.
Ya la construcción, Roberto, viene asociada a una leyenda de una aparición mariana. ¿Qué nos cuenta esta historia tan bonita?
Pues cuenta la tradición que en 1308 un pastorcillo de la zona, al que le faltaba un brazo, estaba cuidando su rebaño cuando observó un resplandor que salía de dentro de la balma. Cuando se acercó para comprobar qué era aquello, se le apareció la Virgen y le reveló la existencia de una imagen suya que estaba oculta en aquel lugar. Le pidió que allí, sobre ese lugar, se construyera un templo para venerarla. Y cuando la Virgen desapareció, el pastorcillo descubrió que había recuperado el brazo.
O sea que se la había reproducido, vamos.
Sí.
Pero de todas formas, Roberto, este hecho tan mágico se vio empañado con acontecimientos que sucedieron después, ¿no? Porque ¿qué nos cuenta el misterio de los endemoniados de la Balma?
Sí, pues la Virgen de la Balma empezó a tener o adquirir fama como sanadora de enfermos y endemoniados. Y a partir del siglo XVIII, más o menos, miles de peregrinos empezaron a acercarse al santuario buscando sanación. Y allí los sacerdotes, siguiendo los rituales de la Iglesia Católica, les practicaban exorcismos para librarlos del demonio. Pero hacia finales del XIX, estos rituales dejaron de ser oficiados por la Iglesia. Y aparecieron toda una serie de hechiceros, brujas, espiritistas, que retomaron estas prácticas de manera pagana.
Pero bueno, ¿dentro del santuario?
Sí, dentro del santuario y en los alrededores.
¿Pero y eso por qué? ¿Por qué se hicieron con el lugar esta gente?
¿Y quién lo permitió ese caos, claro?
Pues relatan los cronistas que aquello se llenó de, pues eso, de hechiceros y brujas. Había unas brujas que le llamaban caspolinas, que eran unas mujeres totalmente vestidas de negro que procedían de Caspe, de Teruel, y ejercían los exorcismos y se relatan escenas verdaderamente estremecedoras, como limitaciones o manifestaciones de fuerza sobrehumana.
¿Pero qué buscaban? ¿Buscaban este tipo de lugares sagrados para practicar exorcismos?
Sí, pero obviamente esta serie de sanadores, hechiceros y demás no eran más que estafadores, que buscaban un beneficio económico,
claro,
aprovechándose de la necesidad, de la buena fe o de la ignorancia de los peregrinos que llegaban allí buscando un remedio para su mal. Y por lo tanto eran muy fáciles de manipular.
Claro, pero eso lo permitía las personas, los encargados del lugar, claro, se supone, ¿no?
No, eso la Iglesia Católica siempre estuvo en contra de...
Claro, por eso digo.
De estos rituales. Y de hecho fue prohibido durante la Guerra Civil, al inicio de la Guerra Civil, las autoridades impidieron el acceso al santuario a través de la Guardia Civil. La Guardia Civil llegó allí y dijo que ya no se hacían más rituales, claro, hasta la fecha.
Entonces así acabó todo, así se prohibió esta práctica definitivamente, ¿no?
Sí, sí, que sepamos.
¿Y eran realmente endemoniados o jugaba ahí mucho el factor desconocimiento, Roberto?
No, vamos a ver, como la mayoría de posesiones demoníacas, hay que achacar estas dolencias pues a causas como la epilepsia, esquizofrenia, trastorno de carácter psicológico. Pero claro, el desconocimiento y la superstición hicieron estragos en aquellas pobres gentes.
Claro, claro, claro. Bueno, pues y como has dicho, supuestamente no hacen ese tipo de ritos, pero ¿por qué dices supuestamente?
Hombre, porque no lo sabemos, a saber lo que se hace allí por las noches.
Pues si está cerrada no se puede hacer nada, ¿eh?
Ya, también.
Claro, Roberto.
Oye, bueno, pero el santuario está abierto al público.
Claro, claro. ¿Qué cosas?
¿Y cómo se recuerda en la comarca este hecho tan tan tremendo? ¿Se sigue recordando?
Sí, bueno, todo el mundo recuerda los hechos. Pero bueno, el santuario sigue siendo visitado por la curiosidad,
claro,
pero también por la devoción y también por los valores paisajísticos. Y de hecho, en distintas épocas del año se siguen celebrando tradicionales romerías al santuario, que parten desde diversas poblaciones como Zorita, Villores o Palanques.
Claro,
lo que pasa es que hay que recordar que, claro, como tú dices, que eran todo enfermos, que no eran endemoniados, sino gente enferma y epilépticos y con problemas mentales. Claro, ya eso está más, ya se conoce mejor todo ese tipo de dolencias, por lo tanto,
claro,
será más complicado que se practique este tipo de cosas.
Estamos hablando de que el santuario se edificó en el siglo XIV.
Claro.
Entonces, en el siglo XIV no habían los conocimientos que tenemos ahora,
¿no? Obviamente,
sobre
obviamente
medicina. Entonces, sí, cuando alguien tenía alguna enfermedad rara, pues obviamente es que estaba poseído por el mal.
Claro.
Ya.
Roberto Tortosa, siempre es un placer charlar contigo. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Y bueno, suerte con tus investigaciones y con tu libro y tu web, La Valencia Insólita. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy
gracias.
Amable. Adiós.
Buenas noches.
La verdad es que, bueno, debió ser terrible ver este tipo de exorcismos en un lugar tan mágico, ¿no?
Sí,
como es el santuario.
Bueno, la verdad es que es una maravilla y es una pena que se vea empañado por ese tipo de actos. La verdad es que hay muchas veces gente que aprovecha hechos luctuosos para sacar beneficio económico, como ha pasado toda la historia. Lo importante es saber delimitar, si se puede, lo que es real de lo ficticio y rechazar a estos curanderos que buscan hacer caja con las creencias y los males de las personas.
Pues sí, y que todavía existen, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Bueno, nos vamos ahora hasta la extensa Aragón, donde también tenemos un misterio que ya va para un siglo. Hablamos del misterio de los fantasmas de Belchite. Vamos a conocer una historia de horror, de padecimiento, de lucha fratricida, de destrucción y de caos, todo ello en un tiempo de la historia de España que no se puede volver a repetir, por supuesto, como es la Guerra Civil.
Pues sí, Rosa, y por los combates de este conflicto, el pueblo viejo de Belchite se vio especialmente castigado al encontrarse en plena línea de frente durante largo tiempo. Al terminar la contienda, el deterioro de sus edificios era patente, como se ha podido comprobar, pudo haberse rehabilitado, pero el régimen franquista lo que optó fue por sustituirlo por otro de nueva construcción, que estaba el nuevo Belchite, que está realmente a unos metros del histórico municipio. Los últimos se marcharon en la primera mitad de los años 60 y en este momento sus calles y plazas quedaron definitivamente convertidas en un pueblo fantasma, pero la verdad es que también es un museo vivo de las consecuencias de la guerra. Yo lo he visitado varias veces y es tremendo recorrer sus calles y sus edificios en ruinas.
Qué escalofríos, ¿no?
Y de hecho yo lo he visitado con niebla, que es mucho peor.
Ay, qué miedo.
De repente, una vez yendo a Zaragoza, fuimos hacia Belchite y nos vemos una niebla completamente en medio de la carretera y ahí estaba el pueblo enclavado dentro de esa nube de niebla.
Cojo el coche, me doy la vuelta.
Fue tremendo, la verdad es que sí. Aquí tenemos el misterio servido.
Bueno, para hablar de ella nos vamos a poner en contacto con el astrólogo, hipnólogo, clínico y columnista del Heraldo de Aragón, Carlos Bogdanich. Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Bueno, tú que lo conoces también, este lugar, ¿cómo es el pueblo viejo de Belchite del que tanto se ha hablado y qué se siente o qué has sentido tú al caminar por sus calles?
Bueno, partiendo de la base que tuvimos la oportunidad en su momento, y estamos hablando del año 86, de realizar una incursión en el sitio en cuestión y para realizar una experiencia de psicofonía, y obtuvimos en su momento pues una psicofonía realmente impresionante que ya escucharéis, en la cual se escucha el sonido de bombas, el sonido de aviones, etcétera, etcétera. Pero lo importante, como tú comentas, es que el sitio en sí, y nosotros fuimos un poco pues en la época en que poco se conocía de la zona en cuestión, realmente llama la atención y te condiciona anímicamente, porque se ve, por supuesto, no solamente un pueblo destruido, sino también una emanación de una energía muy particular que personas sensibles pues suelen tener determinado tipo de experiencias, porque el lugar impone, es decir, es un sitio donde notas que ahí se produce una especie de vacío existencial y ese tipo de energía pues toca muy profundamente el corazón de las personas.
Sobre todo la iglesia, ¿verdad?
Imagino que te da un vuelco, ¿no?, el corazón, sí, cuando estás allí. Carlos, tú fuiste el primer investigador que desde tu programa Cuarta Dimensión viajaste a Belchite.
Así es, fue la primera vez. De alguna manera, como dicen algunos, pusimos al pueblo de Belchite, lo pusimos en el mapa, porque hasta esa época, aunque parezca mentira, pues poco se comentaba o poco se conocía de todo lo ocurrido en esa zona, ¿no?, salvo los estudiosos y demás, pero popularmente o de alguna manera pues a nivel público no había una conciencia sobre ese tipo de cuestión. Sin embargo, a partir de la psicofonía, que dio la vuelta al mundo y que fíjate, aún hoy en día sigue llamando la atención, pues fue un poco un revulsivo para conocer lo que lamentablemente ocurrió ahí.
Claro, y realmente hay dos muy claras, dos psicofonías. Mira, vamos a escuchar si quieres una que es sobre bomba, un ruido de bombas, que es este.
Cuéntanos, ¿esto dónde, Carlos?
Pues mira, intentaré resumirlo rápidamente porque realmente la experiencia fue larga e intensa, ¿no? Nosotros en el programa, en el año 86, teníamos bastante audiencia, había mucho interés por ese tipo de fenómenos y demás, y se nos ocurrió un día el hecho de realizar una experiencia sobre el tema psicofónico, que en esa época había decaído mucho en España, decía, había una época anterior a los años 80 que tuvo mucha injerencia en los medios de comunicación, pero luego se apagó un poco la cuestión, ¿no? Y de repente a nosotros se nos ocurrió el hecho de realizar una experiencia y pensamos o nos planteamos en qué lugar se habría que ir a hacer una psicofonía. Y yo indiqué aquello de que teóricamente en el mundo del mundo psicofónico, pues aparentemente siempre se producen más psicofonías en lugares donde han ocurrido acontecimientos dramáticos emocionalmente hablando, y yo hice la referencia, digo, ¿y por qué no Belchite, que está cerca de Zaragoza y que además pues ahí ha pasado históricamente una situación muy dramática a nivel de la guerra, de la guerra civil, etcétera? Y decidimos ir ahí, y por lo tanto nosotros fuimos un poco como primera experiencia, como novatos en el tema, y bueno, colocamos ahí los aparatos ahí y demás. Un dato anecdótico es que hay que remontarse, por supuesto, al año 86. Llegamos a Belchite en aquella época que había mucha menos luz que lo que hay ahora en las calles y demás, en el Pueblo Nuevo. Claro. Y lo primero que hicimos fue ir al cuartelillo de la Guardia Civil, pues para decirles que íbamos a estar por la noche en el sitio este, no sea cosa que se presentaran de repente porque viesen cosas extrañas y se presentasen ahí en el Pueblo Viejo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, llegamos al cuartelillo, que a las 11:30 de la noche, golpeamos la puerta porque estaba eso cerrado, y cuando abre la puerta un guardia civil, pues no ve a un grupo de 5 personas vestidas todos con el uniforme de cuarta dimensión, que era de verde fosforito, y con una apariencia que nosotros teníamos muchos menos años, algunos con barbas y otros con el pelo largo, y desde luego el pobre guardia civil se quedó impresionado.
Claro,
y más cuando, te puedes imaginar, cuando les dije que íbamos a hacer una psicofonía. Y entonces el pobre hombre nos mira con cara de espanto y dice, bueno, pasar, hacer lo que queráis, pero, o sea, fue una anécdota muy graciosa, pero bueno, eran los años 80, ¿no? Y a partir de ahí, pues fuimos, colocamos los aparatos, estuvimos 6 horas y media de grabación, en el sitio no escuchamos absolutamente nada, y durante ya la madrugada, ya al comenzar el día, pues nos fuimos a los laboratorios de Radio Heraldo, pues a escuchar todas las cintas grabadas. Y la sorpresa fue máxima, sobre todo para nosotros, porque es que estábamos haciendo la escucha a través de los aparatos de la radio con los auriculares, y después de una hora de escuchar simplemente ese sonido cuando no hay ningún tipo de grabación, que nos estaba durmiendo después de toda la noche de estar en vela, pues de repente ese sonido de bomba.
Caray.
Y claro, nos despertó. Yo recuerdo que fue la primera vez en mi vida que dije un taco en aragonés, porque el susto fue tremendo. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese primer sonido, comenzaron a aparecer un montón de sonidos, como os dije, en el tema de las bombas, en el tema de metralla, en el tema del paso de un avión.
Espera un momento, vamos a escucharlo, sí. El avión para que sigas ilustrándonos. Se oye perfectamente.
Caray, yo es que, Carlos, tal y como lo estás contando, esto sí que es un museo vivo de las consecuencias de la guerra, ¿no?
Y mira, indudablemente, tuvimos la oportunidad, yo organicé en el programa que llevaba un programa especial en el cual hicimos en directo, con los teléfonos abiertos también en aquella época, en el año 86, y traje al programa pues personalidades en el militares, aviadores, historiadores, y todos estaban completamente alucinados porque daban, por ejemplo, por sentado que el sonido del avión era el típico sonido del motor que había en los aviones de aquella época, aviones de pistón. Y además, la zona de Belchite no es una zona de ruta aérea, por lo tanto, es imposible aún hoy en día que pasasen aviones por ahí, ¿no? Como un dato también anecdótico muy bonito y muy muy romántico, inclusive, es que durante el programa, pues ya llamaba a la gente para explicar cosas o preguntar cosas, y llamó una señora muy mayor, que había vivido el hecho en sí de la guerra en Belchite, y comentaba entre sollozos, porque además estaba llorando en el momento que nos llamó en directo al programa, y nos decía que el sonido que estaba escuchando de la psicofonía le había remontado nuevamente a esa época. Ah. Y le estaba haciendo vivir nuevamente el drama que lamentablemente se tuvo que vivir en España.
Claro,
en aquella época.
Lógico.
En esas psicofonías, Carlos, no había voces humanas, solo...
No, en ningún momento, por lo menos en el caso nuestro, no hubo ningún tipo de voz humana. Sí hubo unos fenómenos bastante importantes entre el grupo de personas que estábamos ahí realizando la tarea de investigación, a tal punto que hubo uno de los integrantes del grupo que le dio un ataque de pánico y tuvimos que utilizar los medios adecuados en ese momento para calmarlo, porque uh-huh. De repente estábamos nosotros esperando las grabaciones alejados del sitio de los aparatos y demás, dentro de un coche totalmente encerrados, sin hacer ruido ni hablar, la noche, hay que recordar que estábamos en octubre, que era la luna nueva de octubre, hacía un frío tremendo, porque además de la niebla, como decía vuestro compañero hace un momento, hacía un frío de ponerte tieso, y estando dentro del coche, pues yo de repente lo veo que este compañero comienza a sudar frío, a quedarse como si estuviese como una momia, vamos, y no, ni se movía, con los ojos totalmente abiertos, y empezaba a decir, nos rodean, y bueno, pues...
Como si viera algo, ¿no?
Fue una situación de pánico realmente muy fuerte.
Qué miedo.
Y luego de calmarlo y demás, pues ya cuando volvió un poco en sí, dijo que lo que estaba viendo es que nos estaban rodeando pues gente con armas, y que él veía realmente que estaba viviendo o reviviendo una situación bélica como ocurrió en ese momento, ¿no?
Increíble.
Sí, situaciones realmente interesantes y que de alguna manera manifiesta lo que decíamos al principio, que hay fenómenos no solamente por la escenografía donde te muevas, sino también por la sensibilidad de cada uno, pueden motivar determinado tipo de visiones.
Tuvo que ser terrible, ¿eh?, la lucha para que nos lleguen estos ecos de un pasado que no es tan lejano. Y es verdad que muchos curiosos viajan a Belchite para conocer precisamente los horrores de la guerra. Hay mucha gente que no se lo acaba de creer. Tú
Exacto.
estuviste allí, tú grabaste esto. ¿Qué le dirías a los incrédulos en este caso?
Bueno, pues en principio que experimenten. El hecho está en experimentar. Es decir, como todas las cosas, hay quienes creen y quienes no creen en el tema ovni, por ejemplo. Hay quienes creen o no creen en el tema espiritual. Pero cuando te toca la cuestión, pues resulta que cambian mucho los parámetros, ¿no? Y de repente yo he seguido investigando y sigo investigando muchas cosas en este terreno, y yo sé, tengo en contacto con gente de todo tipo, de profesionales y políticos y empresarios y gente normal de la calle, que eran descreídos totalmente en determinado tipo de cosas, y cuando les ha ocurrido algo, pues realmente vienen y te dicen, oye, claro, es que yo no lo puedo ni creer, pero es que a partir de ahora, hombre, algo pasa, algo hay del otro lado, ¿no?
No claro. tiene más remedio.
Ver para creer, ¿no?
Exactamente, no tiene más remedio que aceptarlo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Ay, bueno, pues muy interesante, Carlos. Volveremos a hablar contigo alguna noche de estas, porque
Seguro.
Tienes cosas interesantísimas que contar.
Muchas. Un asunto muy importante, fíjate qué dramático fue el asunto en el pueblo de Belchite, que cuando las personas que vayan de nuevo por ahí,
¿sí?,
que recorran las calles que son estrechas y demás, recuerden que en los momentos de plena guerra, los pobres vecinos que estaban ahí, en cuanto salían cubriéndose de la metralla de unos y de otros, tenían que caminar por encima de cadáveres, ¿eh?
¡Ay, madre!
Vaya.
Sí, sí.
Qué horror.
Tremendo, tremendo.
Los horrores
tremendo.
De la guerra, sin
así
duda.
Es,
ahí lo tenemos en Belchite. Carlos Bogdanich, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, y lo dicho, hasta muy pronto, ¿eh?
Un saludo planetario para todos.
Gracias.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues estas leyendas, estos misterios, estas historias son las que nos encanta escuchar a estas horas de la noche.
Sin ninguna duda, Rosa.
José Talavera, la semana que viene más.
Bueno, pues un beso muy grande y hablaremos la semana que viene.
Venga, muy bien. Gracias.
Chao.